COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 5 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español en un horario distinto, pero un poquito más largo hoy porque nos iremos desde ahora y hasta las 6 y media. Las 6 y media saben que les dejaremos con la Copa del Rey, la segunda jornada de los cuartos de final, Copa del Rey que se está jugando de básquet en Badalona. Así que hoy aprovecharemos muchísimo más el tiempo, tendremos más cosas y por supuesto la idea que tengo yo es que a partir de las 6 de la tarde los oyentes puedan participar en nuestra tradicional porra. En esta primera hora hablaremos de lo que ha sido una interesantísima rueda de prensa de Darder. Hay un momento de la rueda de prensa de Darder que habla de la palabra ambición y yo ahí quiero puntualizar muchísimas cosas cuando escuchemos a Darder. No estoy muy de acuerdo en ciertas apreciaciones o en ciertos comentarios que ha dicho Darder sobre el entorno. Pero bueno, es su opinión, yo tengo mi opinión, por supuesto, sobre este tema y es algo que aquí he comunicado, aquí he intentado explicar y expresar a lo largo de muchísimos años. Pero escucharemos la rueda de prensa de Darder. También les, como ayer ya saben ustedes, en nuestro Twitch de Tiempo de Español tuvimos a John Laurisen, también nos acompañó nuestro compañero Sergi Mas. Así que hemos sacado una parte también importante de lo que fue esa entrevista con John Laurisen. Creo que vale la pena también escuchar al gran danés, un jugador que ha sido y sigue siendo un mito en la historia del Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, en esta primera hora vamos a escuchar, repito, a Darder. Hablaremos de la última hora del equipo también, de cara al partido del domingo frente al Elche. Mañana es la última sesión preparatoria, mañana hay rueda de prensa de Diego Martínez y entonces, cuando el equipo se vaya para Alicante, conoceremos definitivamente cómo está José Lu, cómo está César Montes, si tenemos alguna sorpresa negativa de última hora, espero que las sorpresas sean positivas y consigamos que jugadores como César Montes y José Lu puedan estar de cara al partido del Elche. Es un partido muy, muy importante. Creo que la capacidad de concentración que debe tener el equipo para el partido del domingo tiene que ser por encima del 100, del 100%, porque si no es así, creo que lo vamos a pasar mal. Es un partido con el del Mallorca en casa la semana que viene y el del Valladolid que hay que sacar 7 puntos mínimo, o 7 o 9, nunca menos de 7 puntos. Es lo que tenemos que sacar. Lo digo porque 8 no podemos sacar, así que está claro que son o 7 o 9. Dos victorias, un empate o 3 victorias. Todo lo que no sea eso, creo que empezaremos ya a pensar, aunque Darder dice que siempre estamos con el entorno, que siempre piensa en negativo. Ha dicho una frase Darder que cuando estábamos o pensábamos el otro día en el partido de la Real Sociedad, él dice, es que claro, que hay que pensar en positivo. Si ganábamos nos poníamos en el 11 o el 12 y cerca de Europa. Esta es la idea que yo transmití aquí. Esta opinión de si ganamos a la Real Sociedad nos hubiéramos puesto en el puesto 11 o 12 y cerca de Europa, es lo que transmití desde Tiempo de Español. Pero claro, el problema no es lo que yo opino o lo que yo intento transmitir a los oyentes o a los socios simpatizantes del Español. El problema lo tienen ellos. El problema es de quien juega en el campo. El problema es de quien los entrena. Y no me refiero como crítica a Diego Martínez o crítica a los jugadores de manera global, sino hablo de ese partido. Es decir, si tú como jugador piensas que ganando la Real Sociedad te sitúas como nos hubiéramos puesto, lo que no puedes hacer es salir al campo con la caraja que salimos. ¿O es que estamos pensando que tenemos mejor equipo de lo que de verdad tenemos. Claro, es otra reflexión que deberíamos hacer. Cuando tú sales al campo sin Joselu y sin César Montes, ya tenemos un problema. Cuando sales al campo con Cabrera, con Óscar Gil, yo ya no hablo tanto de Álvaro, pero yo creo que el domingo tiene que jugar Pacheco sí o sí. Sí o sí tiene que jugar Pacheco. Y luego te sale por la lesión de Calero, te sale Sergi Gómez. Es que tenemos un problema. Por lo tanto, considero que está muy bien esa lectura por parte de los jugadores. No todos. Porque claro, luego el entrenador te está diciendo, desde el principio de la temporada, y que en aquel momento yo estaba de acuerdo con él, decía, tenemos que sufrir, hay que apretarse. ¿Por qué? Porque no teníamos plantilla. Pero ahora con la llegada de estos 5 jugadores, teóricamente hemos mejorado lo que había. Pero si en el partido de la Real Sociedad resulta que de los 5 fichajes, uno está sancionado, el otro está lesionado y los otros 3 empiezan en el banquillo, hablo de Denis, Grajera y Pacheco, tenemos un problema. Porque estamos jugando con los mismos que empezamos la temporada, sin Joselu además, y que nos han llevado a una situación difícil. Por no hablar de que alguno de estos jugadores ya bajó a segunda división y que ha jugado en segunda división. Que es verdad que también nos subió, sí. Pero mentalmente creo que hay muchos futbolistas que piensan que el único objetivo que tiene este club es no bajar. Entonces hoy, por ejemplo, vamos a tener un Twitch donde van a estar 2 futbolistas que han vivido momentos muy buenos en el Español, como son Arteaga, capitán de la Copa del 2000 y la buena época de Camacho, y por supuesto también un jugador que se fue del Español porque dijo que este club no tenía ambición, que es Carlos Kameni. Así que Kameni y Arteaga serán los invitados esta noche o esta tarde noche a partir de las 8:15 en el Twitch de Tiempo de Español. Y hablaremos de la ambición. No podemos pensar que este club ahora es un club solo para mantener la categoría. Y es algo que se ha ido, desgraciadamente, generando como una leyenda urbana. Que yo nunca he creído en eso. Por eso siempre he reivindicado que este equipo, este club, tiene que luchar siempre por meterse en Europa. Por historia, por lo que es la ciudad, por todo. Por lo que representa la afición del Español. Pero claro, si pensamos que el único objetivo es este, porque las cosas las hacemos mal, o el año pasado, y ahí sí que yo critico a Durán, cuando Durán en verano decía una cosa, cuando Raúl de Tomás en verano dijo una cosa, el excomulgado, y luego va el director deportivo, en aquel momento el de la boina, y dijo, no, el objetivo es mantener la categoría. Y se generó la famosa frase de que esta temporada es temporada de consolidación. Que a Vicente Moreno le iba de maravilla, que a Rufete le iba de maravilla, que a los jugadores de maravilla también, así se vio, cuando le ganamos al Celta, que quedaban creo que eran 6, 7, 8 jornadas, dejamos de competir, porque ya estábamos salvados. No matemáticamente, pero virtualmente estábamos salvados, y así se demostró. Que no sacamos, solo sacamos 2 puntos en los últimos partidos. Y esto no puede permitírselo ni la afición del Español, que es la que más sufre, ni por supuesto el club como institución. Yo he intentado a lo largo de, además, de estos días, con el tema arbitral, llevamos muchos años criticando el tema arbitral, muchísimos años. Además, curiosamente, ayer dábamos la noticia de quién nos va a pitar el domingo. Uno es del Cerro, que llevamos 5 años sin ganar con él. Y el otro, en el VAR, Hernández, que no hemos ganado ni un solo partido con Hernández. Yo les voy a dar la estadística con Hernández como árbitro. Como VAR, no sé las veces que ha estado en el VAR, pero nunca hemos ganado con él. Y tendría que mirarlo también. Si alguno tiene la estadística, lo que pasa es que es más difícil encontrar esa estadística. Miren la estadística de Hernández con el Español. Y eso que no es el árbitro. 10 temporadas en primera división. Nos ha pitado 9 partidos en casa y 7 fuera. 9 derrotas, 7 empates. Ni una sola victoria con Hernández Hernández. Ya me dirán ustedes si no es curioso que de cara al partido Elche Español nos pongan Hernández Hernández. La estadística de Del Cerro son 11 años, pero el problema no son los 11 años, porque con Del Cerro en casa hemos ganado 7 partidos y fuera también hemos ganado 2. Es que en los últimos 5 años la estadística dice que con Del Cerro no hemos ganado ni un solo partido. Y además su actitud me parece una actitud ciertamente especial para el Real Club Deportivo Español. Entonces, claro, cuando salen todas las estadísticas y todo lo que está pasando con el tema arbitral y los otros, pues claro, uno llega a pensar y tiene que pensar mal. Y yo he de reconocer que pienso mal. Y pienso muy, muy mal. Pero lo llevo pensando desde hace mucho tiempo. Y en alguna ocasión lo hemos comentado con Pedro Ruiz, el tema de Iglesias Villanueva. Iglesias Villanueva nos pitó hace muchos años, no recuerdo qué temporada fue, un partido en Granada. Mire, con Aguirre. Pero no fue el primer año, sino el segundo año de Aguirre. Primer año de Aguirre empatamos. El segundo año de Aguirre ganamos. Nos pita una falta a favor dentro del área por una cesión de un jugador del Granada a su portero. Desde la posición que estábamos nosotros, podía ser cesión. Podía ser una cesión. Pero tampoco. Bueno, es decir, que nos entendamos. Era una jugada con dudas. Podía ser cesión o no. No era una jugada muy clara. Pero el pita, que es una cesión. Curiosamente, el único gol que marca Manu Lanzarote en toda su historia en primera división es ese gol, que esa falta creo que de 10 minutos para acabar el partido. Ganamos 0-1 en Granada. Bueno, nos encontramos en Iglesias Villanueva en el aeropuerto Federico García Lorca y lo fuimos a saludar, porque hasta aquel momento a mí Iglesias Villanueva me parecía, yo creo que de eso hace 10 años. Ahora 10 años, como creo que sí, más o menos. Y lo primero que nos fuimos a presentar, yo soy tal, no sé qué, lo de siempre. Y nos dice, sentaros si queréis. Y nos sentamos a hablar con él, y estaban él y los dos auxiliares. Y la primera pregunta que nos hace es si habíamos visto la posible cesión o no. Entonces le dijimos, hombre, desde nuestra cabina, desde nuestra posición, la sensación es que es cesión. Pero una vez que ves el partido repetido, esa jugada, puedes pitar sí o puedes pitar no. Pero él tenía en la cabeza que nos había ayudado. Lo tenía clarísimo que nos había ayudado. Y a partir de ese día, Iglesias Villanueva empezó a pitar muy raro al Español. Y no ganamos nunca más con él, me parece. Y desde que se retiró y está en el VAR, tenemos muchos problemas con Iglesias Villanueva. Es decir, a veces yo intento pensar que los árbitros no tienen equipo. Que los árbitros, cuando están en un campo, se aíslan un poco de lo que de que son personas, entre comillas, vinculadas con amigos o a algún colegio arbitral, que han nacido en tal sitio, que han nacido el otro, y que les da lo mismo el equipo que juegue. Pero desde hace muchos, muchos años me he dado cuenta que eso es mentira. Y lo vimos el otro día, en el partido Español-Real Sociedad. El criterio distinto, por no hablar de otros partidos, ¿eh? Por no hablar de otros partidos. Sin justificar derrotas ni cosas de estas. Pero me parece curioso que hay muchos árbitros que a nosotros, al Español, y no lo digo de una manera para llorar, nos ven cara de equipo pequeño, de equipo que no protesta, de equipo que, bueno, si está en primeras bien y si está en segunda también, que nos da lo mismo. Y es una realidad que yo la vivo, que hace 30 años que doy partido del español, 30 años. Y sé cómo nos tratan. Sé los árbitros, y hablo de colegiados que ya se han retirado y alguno desgraciadamente ha fallecido y todo. Que sabías que te trataba con cariño, que era justo, que podía ser muy malo, pero era malo para los dos. Pero hay otros que no. Y me da lo mismo que alguno pueda decir, hombre, estás poniendo en tela de juicio el estamento arbitral. Es que lo tengo que poner en tela de juicio. Lo tengo que poner. Y más después de todo lo que está saliendo. Que van a decir que es mentira, que a nadie le han pagado, que no sé. A mí todo esto es difícil de demostrar. Pero yo veo en el campo actitudes de colegiados con el español que son muy perjudiciales. Que se ríen del español. Que se ríen. La expulsión de Sergi Gómez el día del Rayo, ese manotazo absurdo que da Sergi Gómez a Camello, lo he visto en mil campos más. En mil campos más. Ni amarilla ni nada. Como mucho una falta. A nosotros expulsan a Sergi Gómez. El manotazo de Martin Breadway a Thierry Correia el día del Valencia no es nada comparado con lo que el codazo que le metió Sorloth el otro día a Cabrera. A nosotros nos expulsan a Martin Braithwaite y Sorloth solo es una falta. Por no hablarles del famoso día de Almería. Con el 1-0, a los 5 minutos de la segunda parte se produce el penalti a Edu Espósito. El árbitro, que tarda 4 o 5 minutos, que le están diciendo no sé qué desde el VAR, va al VAR y lo único que hace es ver si hay un fuera de juego. Cuando el árbitro, el fuera de juego, no tiene que decidir. Quien decide si es fuera de juego o no es el VAR. Él solo tenía que ir a mirar si es penalti o no es penalti. Y es increíble. Es la primera vez en la historia que un árbitro decide un fuera de juego del VAR. Entonces, ¿para qué mierda, con perdón, está el VAR? Que alguien me lo explique. La famosa expulsión de Cabrera el día del Atlético de Madrid. Hay colegiados, hay árbitros que favorecen a los grandes siempre. Porque hay miedos escénicos en muchos campos. Aquí no. En Cornellá, los árbitros vienen como, qué bien, me voy al español. Allí no, nunca pasa nada. No pasa nada. Aquí pito como me da la gana y ya está. Y es verdad. Porque no protestamos. Porque no decimos nada. Darder, que se pasa el día jugando, corriendo, trabajando por el equipo, tiene que ir a protestar constantemente a los árbitros. Y los árbitros pasan de él. No le hacen ni caso. Muchas veces veo a Darder diciendo, oye, que soy el capitán. El otro día, por ejemplo, hubo una jugada que a mí me parece de una falta de respeto total hacia el español. Una falta con el 0-0, falta lateral después del cabezazo de Calero, que eran los primeros minutos, que estaban jugando medianamente bien. Oyarzábal está a 5 o 6 metros. Darder le pide al árbitro que mire la distancia. Se lo pide al linier y pasan de él. Pasan absolutamente de él. Y yo creo que Darder no tenía que haber tirado esa falta. Que vengan a mirar o que se pongan a contar. Es que claro, también es verdad que si él se pone a contar los pasos le muestran amarilla. Remiro se pasó todo el partido perdiendo tiempo. Pero de una manera escandalosa. No pasó nada. ¿Saben a qué colegiado, creo que fue a qué portero le sacaron una amarilla, creo que fue a los 5 o 10 minutos, la amarilla más rápida a un portero por pérdida de tiempo, por teórica pérdida de tiempo? A Pau López. A Pau López. Jugador del Español. Son muchas. Yo no digo que a otros equipos no les pase. Pero yo sé lo que le pasa a nuestro equipo. El dolor que yo tengo de ver arbitrajes tendenciosos y gravísimos. Y gravísimos. de muchos árbitros, de muchos. Como el famoso penalti del Wanda en su momento con el tema Raúl de Tomás. Un penalti que para mí no es penalti. En el último, bueno, pasaba ya del tiempo reglamentario. Y no solo eso, el show que se monta en el VAR, donde está la televisión del VAR, y el cuarto árbitro, y creo que era Figueroa Vázquez, echando a la gente del Español, y la gente del Atlético de Madrid, encabezados allí por Mario Hermoso, diciéndole al árbitro, pero al lado de él, y ni amarillas ni nada. Y yo recuerdo también otro día en Sevilla, en un partido Sevilla-Español, un gol del excomulgado brutal, que nunca se vio la imagen por televisión, si era fuera de juego o no, de Koundé. Nunca se vio esa imagen. Pero él, González Fuerte, decide pitar fuera de juego, sin consultar con nadie. Y había VAR. Pero la imagen nunca llegó a verse. Son demasiadas cosas que uno en tantos años está viendo y que ahora empiezan a salir todas las cosas que han ido ocurriendo en el tema arbitral. Y a mí me daría un poco de vergüenza ver todo esto. Y ser árbitro. Y alguno de nuestros oyentes, como es Enrique Monge, que es árbitro también, aunque sea árbitro de categoría territorial, también ve lo que nos están pasando y lo que nos están haciendo. Y a mí me resulta durísimo. Quita todo esto. Olvidamos todo el tema arbitral. Bien, vamos con el tema de la ambición. El tema de la ambición es algo que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema de verdad? Que se nos ha metido dentro del club el input o el titular de somos un equipo que tiene como objetivo mantener la categoría. Y eso es algo que se mete en los jugadores, se mete en el entrenador y al final cala tanto que los jugadores se conforman con salvar la categoría. Y no tienen la ambición necesaria, la ambición suficiente para creer que este club es muy grande. Porque este club es muy grande a pesar de los dirigentes, a pesar de los entrenadores, a pesar de los directores deportivos, a pesar de los jugadores. Hablo en general ahora. Por supuesto que yo no puedo meter ahora en una misma bolsa, en una misma bola, o como quieran ustedes, todos los presidentes, todos los directores deportivos, todos los jugadores, todos los entrenadores, porque ha habido de todo. Pero últimamente nos hemos convertido en un equipo de consolidación. Y esa palabra a mí me parece que es una palabra negativa. Hay que ir a buscar ambición. Y la ambición empieza por cada uno de los que están en el club. Porque son ellos los que dirigen el club. Por supuesto que habrá socios simpatizantes del Español que sigan pensando que eso de ir a Europa es de locos. Pero si no partimos de inicio con esta historia, vamos mal. Es verdad que cada temporada es muy diferente. El año pasado, ¿por qué se dijo que era una temporada de consolidación? ¿Porque veníamos de segunda? Es que siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos una lectura de este año no por esto, este año no por lo otro. ¿Basta ya? Este año no era el de la consolidación. Este año era el de ir a luchar por quedar entre los 8 primeros. Pues no. Ya empezamos mal la pretemporada, con toda la historia del excomulgado, los fichajes, una castaña. Claro, el entrenador cuando ve todo eso dice, vamos a apretarnos. Porque con lo que tenemos, no damos para, no dijo eso, no damos para más, porque no lo dijo. Pero dijo que íbamos a a cambiar los objetivos. Claro, el objetivo del club, teóricamente, era el de luchar por ir a Europa o quedar entre los 8 primeros o los 10 primeros, pero nunca estar donde estamos, que estamos a un punto del descenso. Estamos a un punto del descenso. Y el domingo en Elche nos jugamos no solo 3 puntos, nos jugamos un aspecto psicológico muy, muy, pero que muy importante. Si ganamos, creeremos. Si perdemos, dejaremos de creer. Y los jugadores son tan vulnerables, mentalmente, muchos de ellos son tan vulnerables, que ya salen al campo pensando que son un equipo derrotado, que son un equipo condenado a sufrir, un equipo condenado a bajar de categoría. Y cuando se habla tanto de hay que subir al barco, no sé qué, y seguir, al barco se sube confiado en que ese barco no se hunde. Cuando tú subes al barco pensando que si te hundes da lo mismo porque tú vas a ser el primero en saltar, saltan tantos que no se queda ni el tato. Y el tato que se queda son los únicos que quieren a este club. Los que saltan no quieren a este club. Y les da lo mismo estar en el Español o estar en cualquier otro equipo. No quiero utilizar la palabra mercenario, porque no quiero. Me cuesta y me duele utilizar esta palabra en los jugadores. Pero hay muchos que están de paso. Y al final, quien sale pringando somos nosotros. Es el Español. Las 5 y 26 en el control de sonido. Último día. Espero que no. Sí, sí, sí. Seguro que sí, 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 sí. Bueno, pues nuestra compañera Gisela Cot. Una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Las 5 y 28. Recuerden que acabamos hoy a las 6 y media. No sé si alguno aún no se ha enterado que empezábamos a las 5 y está aún diciendo, bueno, pues hasta las 6 me voy a dar una vuelta, voy haciendo cosas en casa, voy a ver la serie, voy a pasar el perro, lo que sea. Y cuando llegue a las 6 dirá, hombre, pero si ya han empezado. ¿Qué han dicho? ¿Ha pasado algo? Porque están con llamadas. Bueno, pues lo dijimos ayer, lo pusimos también en Twitch, lo hemos puesto en diversas redes sociales como Instagram, también en Facebook y por supuesto en Twitter, de que hoy empezábamos de manera excepcional a las 5 y que acabamos a las 6 y media, así que nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El domingo buscaremos, ojalá, muchos momentos estrella o encontrar muchos momentos estrella y, por supuesto, también muchos jugadores estrella del Real Club Deportivo Español. En una alineación donde de medio campo hacia adelante podemos adelantar, pero que de medio campo hacia atrás desconozco absolutamente el pensamiento de Diego Martínez, porque, entre otras cosas, no sabemos cómo está César Montes. Ayer era difícil. A lo mejor hoy está un poco mejor y mañana un poco mejor y hasta puede jugar. Pero sinceramente, lo veo difícil. Yo creo que Pacheco va a estar en la portería. Pierre Gabriel, lateral derecho. Oliván, lateral zurdo. Y ahí estamos con todos los problemas. Creo que van a jugar Sergi Gómez y Grajera. O Sergi Gómez y Simo. Y Grajera por delante, no lo sé. Pero yo me inclino más por Sergi Gómez y Grajera si no está César Montes. Porque Cabrera se autoexpulsó, sabiendo que Calero estaba lesionado, no pensó las consecuencias, y que Montes estaba lesionado, no pensó las consecuencias que iba a tener su expulsión, y por lo tanto solo nos quedan dos centrales, porque Calero está lesionado y Montes en principio lesionado. Sergi Gómez y Simo. ¿Pero le va a dar la oportunidad a Simo? Pues no lo sé. Por lo tanto, coloco a Grajera. Por delante, Vini, Darder, Denis Suárez. Y ahí tengo otra duda, si va a jugar... Yo creo que va a jugar Edu Espósito. O miren, Lazo, por el partido que hizo, los minutos que hizo el último día contra la Real, y arriba Puado y Martín Braithwaite. No hay más. Esto es lo que hay, como decía José Antonio Camacho. Esto es lo que hay. Bueno, pues con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a escuchar las declaraciones en rueda de prensa de Darder, interesantes, interesantes, sobre todo cuando habla del tema de la ambición, del tema del club, pero también hablaba Darder en el inicio de esta rueda de prensa, el capitán del Real Club Deportivo Español, de cómo estaba el equipo.
A veure, ens agradaria estar millor, hem de ser realistes, i quan guanyes pues, passa una setmana molt més bona de portar, més alegria, més, bueno, és lo normal, però no per la situació ni per res, sinó quan guanyes estàs més content, quan perds trist, però d'aquí bastant ganes i desitjant que arribi el partit del diumenge per, bueno, per tornar a revertir una mica la situació aquesta de no guanyar i intentar portar tres punts.
I més enllà d'aquests tres punts i de l'oportunitat que et dona el futbol, doncs mira, al cap de sis dies intentar poder-te aixecar de l'última patacada, quines sensacions teniu? Com afronteu aquest partit? Des de fora dona la sensació, no sé si de final, sé que no us agrada parar d'aquesta manera, però és un partit en el que hi ha més que tres punts, pot ser un punt d'inflexió, no? I més... per la trajectòria que estem tenint i tal. Quin valor li doneu a aquest partit?
A veure, jo sé que podem no estar d'acord, evidentment, perquè cadascú dona la màxima importància, o sembla que quan jugues contra l'últim estàs obligat a guanyar, igual que quan l'any de segona, que no ho he recordat, però tothom, quan venia a jugar contra nosaltres, estaven obligats a guanyar, i si no era un fracàs. No és així. La primera divisió és complicada, tots els partits són molt difícils, sempre també ho hem dit, les segones voltes costa moltíssim més guanyar, és a dir, no nosaltres, sinó tots els equips, però hem de ser realistes, l'importància del partit és màxima. Ja no només parlar de final, que pot ser una paraula, no és una final. Final no ho és perquè no donen una copa quan acaba el partit, però no ho hem de veure tampoc com l'última oportunitat d'enganxar-se a res, ni molt menys. És un partit més, importantíssim, és a dir, però queden 17 encara. És a dir, són, si vols parlar de finals, et diria que queden 17 finals, no queda una final, o que el diumenge sigui un partit més important que el següent, que sigui el Mallorca, ni molt menys. És un partit més, dels quals hem de fer el màxim per portar 3 punts, sabent que evidentment serà complicat, però que nosaltres, si fem el que hem de fer i hem fet durant molts partits d'aquesta temporada, pues, tenim les nostres possibilitats, evidentment, de guanyar.
Juan. Què tal, Sergi? Juan Asensio en directe per Pericos a Radio Marca. Tinc un parell de preguntes. Sí. La primera, et volia preguntar una mica per aquesta diferència respecte als partits de Getafe i davant el Betis, on l'Espanyol es va mostrar molt sòlid, molt consistent, gairebé durant tot el partit, respecte a aquests darrers partits, no? Més enllà de 2-1, aquesta derrota davant la Real, on l'equip va encaixar 3 gols, amb Almeria també l'equip va encaixar 3 gols, el perquè d'aquest canvi?
Bueno, són, ho estem dient, si nosaltres no anem al límit de les nostres possibilitats, avui en dia primera no guanyes ni a l'últim ni al primer. Som conscients de que no som un molt bon equip quan anem tots al màxim del nostre nivell, ja no només tècnic, sinó físic, mental, necessitem de tots i el màxim de cadascú per guanyar partits. Ho hem donat, però evidentment també tenim un equip davant que la Real Societat per algú va a tercera, és a dir, i tot i així fent un mal partit, perquè s'ha de reconèixer que no van fer un bon partit, pràcticament, doncs mira, ens enganxem al partit que bueno, és el que perdem moltíssim durant xarles, partits, estar dintre del partit, és a dir, estar un gol en aquesta lliga tan igualada et permet en qualsevol moment marcar, i més nosaltres que tenim aquesta facilitat de veure el gol amb facilitat. Ja et dic, necessitem el màxim de tots, no ens podem relaxar ni un moment, però bueno, estem veient també que l'equip ho dona tot en cada partit, que el que menys es pot recriminar l'equip és d'actitud. Després algun dia estarem més d'acord o menys amb posicionaments, amb un jugador està millor o pitjor individualment parlant, però almenys l'important és que l'equip segueix molt fort mentalment, segueix molt, molt fort amb el que està, o creient molt amb el que està fent, i això és el principal i el que no es pot perdre. Una vegada perdem això és quan els problemes sí que poden ser més grans.
I després et volia preguntar si una mica la situació, la classificació fa que no s'acabi a veure un equip atrevit amb pilotes, i una mica la posició a la Lliga doncs limita la llibertat dels jugadors, o també té a veure amb l'estil de Diego Martínez. Gràcies.
No, a veure, la realitat és que quan més punts tens i quan més habituat estàs a guanyar, més confiança tens, però no només nosaltres, sinó al món de la vida. Quan les coses et van bé, t'animes més a fer altres coses, però no és una manera de que l'entrenador digui que s'ha de jugar més o menys, simplement que la pròpia confiança d'un jugador, quan guanyes o quan estàs jugant bé, pues és més alta, és normal. Per això els equips que guanyen, guanyar és un hàbit, i els equips que guanyen i s'habituen a guanyar, pues, guanyen 1-0 amb el cul o el que sigui. Per què? Perquè tens aquesta sort de cara, que és pues, aquestes dinàmiques positives. Nosaltres no l'hem tinguda, i quan la vam tenir, quan vam guanyar dos partits, la vam cagar al Maria i no vam intentar portar aquesta ratxa positiva que portàvem. Però ja et dic, l'equip està amb moltíssimes ganes. Crec que en una temporada tan igualada hem deixat de competir o hem deixat d'estar bé en 2, 3, 4 partits, diria, màxim, i això demostra que l'equip competeix contra tothom i ha de ser el camí. Després, evidentment, que la confiança té que generar-se. L'Elx és un equip que també està per sota nostra i no pot tenir més confiança que nosaltres, és evident, però ja et dic, nosaltres confiem molt en el que estem fent i tant de bo que individualment cadascú confiï més en ell mateix i en el company que té al costat per donar més també.
Ivan, i després el Pol.
Sí, hola, bona tarda, Ivan Molero del diari AS. Parlaves això de que competiu, competitivitat, i que creieu totalment en el que esteu fent. Són aquestes les dues principals diferències respecte a l'any que també veu lluitar per no baixar, però que malauradament no veu aconseguir?
Per mi sí, per mi és que l'equip, el plantejament que es pugui portar d'inici abans del partit és que tothom hi va i tothom hi creu, i això per mi és el principal. Per això he dit abans que quan això no estigui és quan els problemes vindran. Ara mateix, evidentment, pots mirar classificació, pots mirar l'últim resultat, pots mirar últims resultats i pots pensar que estem malament o pots pensar que l'equip pot portar una crisi, però és totalment el contrari. L'equip creu moltíssim en el que està fent. Pocs equips aquesta temporada han guanyat 2-3 partits seguits, és a dir, és una cosa que, com la segona d'altres anys, que veus allà amb 10-15 equips amb un marge molt, molt, molt petit, i hem d'intentar ser el millor d'aquest grup d'equips, i a partir d'aquí després veure on arribem. Mirar classificació et porta a estar més nerviós, a pensar, i crec que l'equip, el nostre equip, personalment, quan penses, quan pitjor juga, quan juguem lliures, quan ens foten un cop i no tenim res a fer, és quan millor estem. I jo crec que hem de jugar des de la llibertat de no pensar ni en classificacions, ni en contra qui juguem, perquè hem demostrat que podem jugar contra qualsevol. Hem perdut o hem empatat contra l'últim i també hem empatat contra el primer. Això vol dir que l'equip li dona igual contra qui jugui, i crec que el més important és deixar de pensar en conseqüències que puguin venir, deixar de pensar en pessimismes ni res que pugui portar coses negatives, jugar, que és el que sabem fer tots, i demostrar que som un bon equip, com ho estem fent en molts moments, evidentment.
I una segona part meva, ja has tingut alguns minuts coincidint amb Denis Suárez al camp, no sé com et trobes amb ell, què esperes d'aquesta societat? Ho dic perquè l'afició n'espera molt, no? De dos jugadors que toqueu molt la pilota.
Home, és complicat parlar de dos jugadors dintre d'un equip. Al final som un equip que té les coses molt clares, i és més un treball de Denis d'adaptar-se o de pujar-se al tren de que està en marxa i de que anem tots a una, i de que l'equip té molt clar el que juga. Però no ens enganyem, tenir un jugador com Denis dintre del camp et dona un plus de seguretat, de que saps que li dones la pilota i no la perdrà, i de que saps que en una lliga i un partit tan igualats és un jugador capaç de marcar diferències. Pocs equips o molts equips voldrien tenir jugadors com Denis, del nivell de Denis. Nosaltres tenim la sort d'aprofitar-lo, i ara també és treball nostre d'adaptar-se una mica a les seves característiques, a les seves virtuts, i que ja ens doni moltíssim a l'equip. I ja et dic, encantat de tenir-lo aquí. Des del primer dia que va sortir la possibilitat del seu nom en premsa de que arribés, estaven tots dirigents de que arribés, i ara l'hem d'aprofitar, així que content que estigui aquí. Bona tarda. Bueno, nosaltres diria que no ens pot esquitxar, és a dir, si esquitxa algú serà a qui ha fet aquestes coses. Ja et dic, esperem que arribi fins al final de la resolució. Ara mateix jo no tinc tampoc d'informació sencera, surten moltes coses, intento també mantenir-me una mica al marge, però ja et dic, és una cosa que pot ser dolenta per la competició, per la lliga, per l'imatge. Ja et dic, no tinc d'informació correcta, però és evident que si arriba el moment, pues, actuïn amb la manera que s'ha d'actuar una cosa tan greu.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los jugadores como usted, que son ambiciosos, que siempre, no lo han escondido nunca, quieren crecer y hacer crecer al equipo, cuando durante tantas temporadas, demasiado tiempo, se está más pendiente de mirar hacia abajo que hacia arriba, ¿no se genera una cierta frustración? ¿Y cómo se trabaja para que esa frustración no se repercute en el rendimiento?
Es complicado, muy complicado, cambiar una dinámica de un club o una mentalidad de un club desde pequeño, desde, bueno, que lleva tantos años sufriendo. Entonces, es verdad que para bueno, es decir, me acuerdo que fue José Lu que lo dijo, que llegó aquí antes de empezar la temporada y decías que se veía en segunda ya o que le decían de pesimismo. Entonces, es verdad que es un club acostumbrado a sufrir y nosotros entre todos tenemos que formar un club ganador, empezando por los jugadores, que somos los que tenemos que ganar y hacer creer a la gente de que este equipo tiene que ganar más. Pero yo creo que la mentalidad de todos debe ser de pensar más en positivo. Todo el mundo mira para abajo cuando en realidad, ganando el otro día, te metías, no sé si era el 11 o el 12, y poca gente hablaba de que te metías el 10 o te metías a X puntos de Europa, nadie lo hablaba, cuando es una posibilidad que no contemplamos, evidentemente, porque hay que ser realistas, y nuestra realidad ahora mismo es intentar ser los mejores o intentar estar entre los mejores de ese grupo de equipos que estamos luchando por lo de abajo, pero tampoco del entorno habla en positivo. Entonces creo que es una mentalidad entre todos que debemos de cambiar, primero los jugadores de intentar ser más optimistas, pero como te he dicho, son puntos lo que necesitamos este año, ganar ahora en una liga tan igualada y evidentemente tampoco ahora sería un poco hasta irrespetuoso decir de pensar en cosas mucho más alejadas de lo que es nuestra realidad. Nuestra realidad es un poco es Elche, pero sí que verdad, a largo plazo pues tampoco puedes pensar en logros mucho mayores, es intentar ir poco a poco, paso a paso, pero sí que verdad que en jugadores pues ambiciosos como muchos hay aquí, pues tenemos la esperanza de que el club intentar hacer cambiar un poco esa perspectiva de club, de intentar crecer, evidentemente.
Y este crecimiento, más allá de la ambición y del optimismo que intenten generar los jugadores, ¿por dónde pasa? Porque usted sí conoce la casa de sobras y usted además lo vive desde dentro, cómo se intenta montar cada año un proyecto nuevo, y los proyectos al final, salvo la temporada de Rubi, que al final en la última jornada se consiguió ir a Europa, pero el año siguiente se bajó, no terminan de fructificar, y obviamente ustedes desde dentro lo ven de una manera, pero la afición, lo que usted dice, está decepcionada, está mirando más para abajo, está más con el miedo a volver a caer en el pozo de la segunda división. ¿Qué se tiene que cambiar más allá de la mentalidad en una entidad histórica y con tantos años en primera división? Porque no olvidemos, Español estuvo en segunda hace poco, pero es uno de los clubes con más trayectoria en la máxima categoría.
No, pero es que creo que lleva años intentando cambiarlo. Pasa que cuesta. Es decir, yo veo la mentalidad desde presidencia hasta abajo, yo veo una mentalidad de crecimiento. Pero hay que reconocer las dificultades y las inversiones que tienen también otros equipos, que no es fácil, porque ya muchos años, pues muchos equipos con, hablo de la Real Sociedad, por ejemplo, que vino el otro día, pues mismo equipo durante tiempo, mismo entrenador durante tiempo, o juntos se conocen, pues son cosas que generan tiempo. La Real Sociedad hace poco también estaba en segunda, el Villarreal estaba en segunda, no pasas de un año a otro de segunda a pelear por la Champions, ni mucho menos. Entonces creo que la mentalidad del club es buena. Y también los culpables de que las cosas no vayan tan bien somos los jugadores en cierta medida. Los que necesitamos los puntos para que la mentalidad sea otra somos nosotros. El año de Europa con Rubi también hubo un momento que perdimos 10 partidos o 9 partidos. Y la mentalidad o el ambiente sí que creía un poco. Nosotros seguíamos creyendo en cosas importantes y el ambiente pensaba en el descenso. Entonces, te digo, son mentalidades de club que nosotros con el tiempo tenemos que ir cambiando y creo que lo están haciendo. Creo que la idea desde la gente que está arriba, con las dificultades que lleva eso y con lo que es la Liga Española hoy en día, la idea es esa, pero todo necesita un proceso y los jugadores, o al menos yo tengo la paciencia de esperar de que ese proceso, que sé que no será en 2 semanas ni mucho menos, todo tiene un tiempo y en la Liga Española, que cuesta más porque hay tanta igualdad, pues cuesta más, pero en ese proceso estamos y orgulloso de pertenecer o de estar aquí para hacer crecer al Español.
Bueno, veremos si ese proceso llega a vivirlo también Darder. Creo que para mí Darder es el jugador más importante de los últimos años en el Español. Asume una responsabilidad brutal, no solo fuera, sino dentro del campo. Y ojalá esa opinión de Darder, que repito, como he dicho al principio, yo desde aquí, desde Tiempo de Español, hablábamos del puesto 11, del puesto 12, si ganábamos estábamos más cerca de Europa, y a mí mucha gente se me tiró encima. Y es un poco lo que piensa Darder, lo que pasa que luego es verdad que todo eso hay que demostrarlo en el campo, y en el campo no se demostró el otro día contra la Real Sociedad. Él habla siempre, y en general los jugadores, de que siempre el equipo se muestra con mucha actitud, pero el equipo son 11, pero si de los 11, 2 o 3 no tienen esa actitud y no están como tienen que estar, al no tener tanta calidad como tienen otros equipos, ¿qué ocurre? Que se nota mucho más. Y a mí el otro día me dejó el equipo con muchas dudas. Ya me lo dejó en Almería. Y ya son 3 partidos donde, quitando el de Osasuna, que por, bueno, por todo lo que pasó, con un gol que no tenía que haber subido al marcador a favor de Osasuna, la doble expulsión, la segunda parte del equipo tuvo muy buena media hora, empatamos, pero luego los últimos 15 minutos, cuando Darder estaba muerto, pues el equipo no iba. Y espero que de cara al partido del Elche, con la presencia ya de jugadores como Denis Suárez, que dijo ayer en declaraciones a los medios del club que ya estaba para ser titular, que ya se veía para jugar, pues aporten lo que tienen que aportar. Y que aporte Grajera, que ojalá lo de José Lu no sea tan grave y a lo mejor mañana está José Lu en la lista, ¿no? Es que vuelvo a lo de siempre, y con esto acabo, el tema de la transparencia. Ayer se lesiona en el partido de los otros Pedri. Ya se sabe la lesión que tiene y el tiempo que va a estar más o menos de baja. ¿Tanto cuesta ser transparente y decir, pues Montes no va a estar para este partido por lo que sea, no estará José Lu porque tiene esta lesión? ¿Tanto cuesta decir la verdad, ser transparente? Porque si no, damos golpes de ciego. Si alguno me pregunta, cuando hagamos la porra, ¿quién va a jugar? No sé qué. Y, ¿cómo que quién va a jugar? Si no sé si están bien. Sabemos lo que sabemos. Yo dije el día de Osasuna que tenía José Lu 2-3 semanas de baja. Y alguno me dijo, ¿tú qué sabes? No sé qué. Bueno, de momento, 2 semanas lleva. Vamos a ver si puede estar como mínimo algunos minutos en el Che. Si no, la lógica, por lo que yo sabía, es que el día del Mallorca iba a estar. Montes, pensábamos que se había ido por un golpe en la cabeza. Y resulta que baja el día de la Real por una elongación. El otro día aún, yo no lo he visto entrenar aún con el colectivo. Tampoco, también es verdad que tampoco sé si hoy ha entrenado. Hasta mañana no veremos. Los 15 minutos previos al entrenamiento que dejan pasar a los medios de comunicación, si está José Lu con el equipo o si está Montes o no está ninguno de los dos. Y luego la rueda de prensa del entrenador. No creo que cueste tanto. Porque el resto de equipos no son tontos. No son tontos. Tú das una lista y ¿qué vas? ¿A meter a Montes y a José Lu para engañar al Elche y luego el día del partido no está ni en el banquillo? Así no vamos bien. Las 5:47, una pausa, nos vamos a Ferran y les dejo con lo mejor de la entrevista con John Lauriesen ayer en el Twitch con Sergi Mas.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
...5:48, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Luego les recordaremos también los partidos de secciones, que solo hay 2, vóley y balonmano, porque el resto, como es carnaval, descansan. Igual que el tema de nuestro fútbol base, muy pocos partidos de nuestro fútbol base porque la gran mayoría descansan y otros están de torneos. Así que a través de Ferran Vacacional recordaremos los partidos de vóley y también de balonmano, porque básquet, que es el patrocinador de básquet, Ferran, a través de Ferran Vacacional, como es carnaval, festivo. con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 5:49, recuerden que hemos empezado a las 5, que acabamos a las 6:30 y que luego a las 8:45 tenemos Twitch con Kameni y Arteaga, y también escucharemos el trozo ese para analizar con los viewers lo que ha dicho Darder del tema de la ambición del club, de que desde fuera parece que siempre se hable un poquito de la parte negativa, pero es que no es que se hable de la parte negativa, a veces somos muy realistas porque desde dentro de los jugadores no se ve que tengan esas ganas de hacer algo más que luchar por mantener la categoría, y desde el propio club, claro, lo que transmite el club también es lo que muchos de los socios simpatizantes del Español ven, y también algunos medios transmiten o transmitimos, de cuál es el objetivo cada temporada del Español, que debería ser uno, que es luchar siempre por estar en Europa. 10 minutos para las 6, escuchamos una parte de la entrevista con un mito del españolismo, con John Lauritsen. Como les dije ayer, hace 30 años que hago Tiempo de Español. Nunca, es la primera vez que puedo entrevistar a John Lauritsen. La entrevista se la hicimos también porque participó en el Twitch nuestro compañero Sergi Mas. Así que les dejo con un pequeño, duró más de media hora, pues creo que son 15 minutos más o menos de la parte más importante de la entrevista, donde habla de la preocupación que todos tenemos de la situación del Español actual, de la UEFA y de Clemente. No se pierdan el tema de Javier Clemente. John Lauritsen. John Lauritsen, ayer en estado puro, en el Twitch de Tiempo de Español.
Algún chico, alguna vez, algún exjugador de Dinamarca me dijo, en el fútbol profesional, nada es prohibido. Una cosa solo, perder.
Señor, señor.
Te voy a hacer preguntas, John. Luego, Seri, si quiere hacerte alguna más. Te voy a preguntar por dos jugadores, por Darder y por Martin Braithwaite. ¿Darder sería John Lauritsen, o John Lauritsen sería Darder ahora?
Él es mejor que yo.
¿Sí?
No, pero yo, ya te digo, le he visto un par de veces, no estoy viendo los partidos siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, contra los Osasuna, creo que es un jugador que me encanta, a cualquiera le encanta, porque su forma de jugar, su forma de ver el juego, el estilo que tiene, pues me encanta. Y además creo que demostró contra los Osasuna que es el que inicia todo lo que es peligro en el ataque. Y creo que es un buen jugador y me encanta.
Además, capitán, se echa el equipo siempre encima, hasta que llega un momento que ya no puede más y entonces se nota que el equipo baja. Entonces espero que la presencia ahora de Denis Suárez ayude también a Darder. Y de Martin, tú lo conoces perfectamente a Martin, es un jugador danés, ha jugado en la selección, bueno, juega en la selección. Sí. A mí cuando estaba en el Leganés me encantaba en el Leganés, yo pensaba, ¿cómo es posible que no podamos traer un jugador como Martin Braithwaite? Al final lo ficharon los otros. Mm-hmm. Él siempre ha dicho que juega mejor como delantero que como hombre en banda, y ahora está jugando más como 9 al no estar Joselu. ¿Lo ves tú en esa posición también?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es bueno, aparte de que tiene metió el gol ese y del contra Osasuna, pues es un hombre que se ve que tiene experiencia en el fútbol español. Es un jugador a lo cual pues los demás jugadores le pueden hacer mucha ayuda, ¿no? Porque ha estado jugando tanto en el Leganés como en el Barcelona y sabe del fútbol, ¿no? Del fútbol español, y creo que es muy válido para nuestro equipo. Y ya te digo, cuando ganamos un par de partidos seguidos, pues será mejor y más válido todavía.
Sergi, preguntas para John. Y si alguno quiere preguntarle algo a John, yo traslado la pregunta también al gran danés que está por aquí.
Una cuestión. Es verdad que el fútbol ha cambiado mucho. Unas cosas, una gran parte a mejor, otras para mí, permitidme mi opinión, a peor. Y yo lo que veo, por una persona que siente, los futbolistas de antes sentían los colores, ahora, como ha dicho Javi hace un rato, pues es verdad que son, bueno, es una palabra que suena fea, clientelistas, es decir, vienen aquí, equipo trampolín y se van, no sienten los colores, pero tal y como tenemos la cantera, seguramente no actualmente, seguramente no en la actualidad, pero siempre ha sido la cantera de Sarriá, incluso cuando no estaba la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que ha sido una cantera ejemplar y espectacular. Tu retrato robot, John, del Español, te digo el mío y dime si estás de acuerdo o cuál sería el tuyo. Sería 80% de futbolistas de la cantera, es decir, modelo Athletic de Bilbao, y fichar, no digo a dos extranjeros porque esto ya ha pasado, sino a tres extracomunitarios que sean la bomba, porque estoy convencido que más de la mitad de lo que viene, más de la mitad de lo que viene, lo tenemos más o menos al mismo nivel en la Dani Jarque. Y entre lo que cuesta en adaptarse, los idiomas, un montón de cosas, lo tenemos aquí y mejor de precio y sienten los colores. Este sería mi Español del futuro. Un poquito modelo Athletic de Bilbao.
Ahora pues yo prefiero modelo Real Sociedad.
Bueno, por lo que veo es la cantera funciona y ha funcionado durante muchos años porque hay gente que hace entrenadores y estos que están vinculados con el fútbol base pues hacen un trabajo fenomenal en el Español. Creo que tenemos en todas las categorías infantiles y todos los juveniles, o sea, los equipos arriba, ¿no? Estamos dentro de los cinco mejores, ¿no? Más o menos. Y creo que eso significa que tenemos cantera. Lo importante es meter la cantera en el primer equipo, poco a poco. Yo no creo que con cantera solo lo puedes ganar.
En lugar de gastar medianías, porque si haces un listado de lo que hemos fichado, madre de Dios, Ave María Purísima, pero en lugar de fichar medianías, tres tíos que sean referentes y que hagan de póster y de portavoz del club, que digan, hostia, los pericos estos tienen a tres tíos o dos muy buenos, muy buenos. Eso es mi modelo. Y también te quería preguntar, independientemente de las noches de Brujas, de la final de ida, ¿cuál fue tu mejor día en Sarriá?
Primero a tu pregunta sobre lo de la cantera y los tres jugadores estos.
Bien, perdón.
Hombre, yo creo que es una cosa que todo el mundo quería. Si fuera tan sencillo, pues recoger toda la plantilla del B o de la cantera y meter tres jugadores grandes junto con ellos y ala, a ganar. Pero eso no es tan fácil, es un poco complicado, ¿no? Pero la idea también me encanta y me gusta. O del mejor día en Sarriá, pues esto va a ser muy complicado, ¿eh? Porque son tantas que...
Mejor.
Que no sé cuál coger, ¿no? Un poco... Pero la verdad es que el día que volví con el Málaga a Sarriá, no lo olvido nunca. Eso fue... La forma que la gente me recibieron en Sarriá fue espectacular, vamos. Todavía se me pone la piel de gallina porque...
No lo esperabas. Tremendo.
Todos estos días y tardes que hemos pasado, y que hoy en día, cuando de vez en cuando me llaman por aquí en Dinamarca, me dicen, oye, ¿puedes hacer un pequeño charla de cómo fue tu época como futbolista y qué significaba para ser futbolista para ti? Y digo, mira, lo más importante para mí no era haber jugado en el Bernabéu o haber jugado en el Nou Camp o haber jugado en el Siro, sino que yo y los 10 compañeros que somos en el Español en aquella época hicimos cada domingo algo especial para algunas personas en Barcelona o los que son fans del Español. Eso para mí fue quizá lo mejor de todo esto de haber sido futbolista. Que yo, y todavía me encuentro con gente en Barcelona, donde sea, que me reconocen y que me dicen, me hablan de unos goles que hemos metido o que una jugada que hemos hecho. Y oye, me quedo con el corazón así muy abierto porque, macho, que se acuerdan de esto y que nosotros hemos significado esto para esta gente, pues es una cosa para mí que es quizá lo más importante de haber sido futbolista.
Eso es que lo sientes.
¿Sabes, John, que lo que significa eso? Que el presente no es bueno.
Claro. No sé.
Cuando siempre se acuerda uno del pasado... y es un pasado ya de hace muchos años, es que el presente, y el presente no me refiero solo a este año, sino en los últimos años la cosa no ha ido bien. Y entonces por eso la gente se acuerda de jugadores como tú, porque en aquella época se ha visto algo que no se está viendo ahora. Y eso es algo que me encantaría que se pudiera volver a vivir y a repetir. Ya sé que no estamos en Sarriá, pero sí que se pudiera vivir en Cornellà.
Se va a vivir, estoy seguro. Pero tú sabes también, cuando se habla del pasado, es mucho más bonito porque nosotros también tuvimos nuestros problemas en el pasado, ¿no? Pero es mucho más bonito ahora el pasado que cuando hablas de la hora y que antes, ¿no? Eso es así. Pero bueno, no es, te digo, es lo más importante para mí, es que, por ejemplo, en el otro día en el campo, pues un señor me dijo, hostia, el gol que metiste contra Vukovic, no sé qué, no sé cuánto. Hostia, que este tío me acuerda todavía de esto después de 30 años. Pero es que para mí eso es increíble, esto es un detalle que no se puede olvidar, digo yo.
Por eso yo te digo que dentro de 30 años uno de los jugadores actuales vendrá a Cornellá y nadie se acordará si ha marcado un gol o no ha marcado un gol. ¿Me entiendes? Oye, es la diferencia, independientemente de que tú eres una leyenda para el españolismo, pero claro, en aquella época se jugó una final de la UEFA.
Ya, eso
se
también
perdió
es
como
importante.
Se perdió, pero se jugó una final de la UEFA.
Es importante porque la gente, somos todos los jugadores de aquella época, también marcamos una línea. O sea, la gente se acuerda de nosotros porque hicimos algo bueno para nuestro equipo. Y no sé, eso quizá también a la gente nos tiene mucho afecto por eso también, eso está claro.
John, ¿cómo eran los derbis? ¿Había ambiente de derbi? Porque ahora el derbi no existe, el derbi ha desaparecido.
sí que había, aunque todo el mundo sabe que a priori estábamos, no éramos favoritos en los derbis, pero
bueno.
Para nosotros era... Entre los jugadores creo que se llevaban bien. Nosotros contra los del Barça no llevamos peor que contra los jugadores de Santander. O sea, la gente se respetaba,
sí.
Futbolistas se respetaban, pero ya claro, entre el público y todo esto y los fans, pues había un poco más de vida, ¿no? Pero bien, fueron fantásticos. Yo me acuerdo del primer año que vine al Español,
¿sí?
Ganamos 1-3 en Camp Nou. Eso fue...
Lo recordamos muchos.
Fue increíble aquello.
Me preguntan, John, los viewers por aquí, se repiten muchas veces las preguntas, que es, ¿a qué te dedicas ahora?
Ahora, bueno, cuando dejé de jugar al fútbol, opté por hacer algo que no tenía nada que ver con fútbol. Estaba un poco ya cansado de fútbol. Necesitaba un otro aliento, ¿no? Entonces, pues... estoy en el mundo del transporte, trabajo en una compañía en Dinamarca durante los últimos 32 años y estoy muy bien. Y de vez en cuando vengo a España también por negocios y así puedo combinar el estar con el Español y hacer cosas.
Y me preguntan por Clemente. ¿Qué relación tienes con Clemente?
yo pensaba que me iba a preguntar qué hace él hoy. Pues no sé. Bueno, yo ya te digo siempre. Eso quizá también fue una cosa de nuestra plantilla en aquel entonces. Nosotros éramos unos jugadores muy unidos y el día que yo no jugaba, pues jugaba otro compañero con mí. Y yo tengo mucho respeto a todos los compañeros que he tenido y, claro, estaba cabreado cuando no jugaba, porque, claro, yo quería jugar y estaba cabreado con Clemente, pero bueno, es el mister y es el que decide, pero no quiere decir que cuando me puse, pues no quiero hacer lo mejor que puedo. Yo te digo una cosa, nunca he tenido problemas con Clemente, los problemas lo han creído venir de fuera, pero claro, no estaba siempre de acuerdo con él, ni mucho menos, pero no he tenido problemas con él, porque yo respetaba más que nada al compañero que jugaba con mí.
Claro, todo el mundo se acuerda de la final, claro.
Claro, eso, claro, claro.
Eso está claro, ¿no, John?
Ya. Todavía duele.
¿Aún te duele?
Sí, pero me duele también por ver todos los compañeros ahí llorando como niños, hostia, pobres. Habían hecho lo más difícil y, bueno, pero bueno, es algo ha pasado, pero todavía...
Duele ver a Losada llorando, duele ver a Pichi Alonso llorando y dolió ver aquella fotografía en la imagen detrás de la portería que estaba con Mauri, creo, era Edu Mauri.
Sí, Tintín Márquez, sí, fue horrible.
Eso, dolieron muchas cosas aquel día, ¿eh? Además, hasta el minuto 20 de la segunda parte, todo era, ya estaba. Ya estaba
Charly. Ya es nuestra.
Allí, y nosotros en el estudio, Javi, joder, estábamos ya casi.
Yo estaba en las Ramblas.
Sí.
Estaba la Rambla, yo.
Chus Carrillo.
Con la unidad móvil.
Y Chus Carrillo, compañero, gran amigo y gran persona.
Es Perico.
Bueno, no quería decirlo, es igual, no pasa nada. Cada uno, el que sea del equipo que quiera, me dijo, porque no había fotografías, no había móviles, y dice, he tocado la copa. Digo, no. Por órdenes, he tocado la copa. Digo, no. Bueno, oye, mira, cosas que pasan en la vida.
Pero también en aquella época tampoco tenían las posibilidades los periodistas como hoy. Claro. Me cuentan de que alguien ya había mandado a un peco una historia durante el partido, que el Español ganó la copa, que no sé qué, no sé cuánto, y tuvieron que borrar.
Es verdad, borrar verdad.
Todo, ¿no?
Sí. Tuvieron que cambiar portadas muchos periódicos porque ya tenían, hombre, faltaban 25 minutos para acabar el partido y ya dice, va, 3-0 ya no se remonta. Y tuvieron que cambiar y lo tuvieron que cambiar. ¿Te acuerdas, Sergi? Que muchos. Es que fue algo terrible, ¿eh? Pero bueno, sí. Pero hay que llegar, John, hay que llegar allí.
Hay que llegar.
Hay que llegar.
Y con los equipos que habíamos eliminado merecíamos
Cabeza, ¿cuándo fue? ¿Contra el Milan aquel partido que
el
se jugó a la hora de
el Inter, ¿no?
Contra el Inter. Contra el Inter. Contra el Milan se jugó en Lecce, a la hora de comer. Y contra el Inter marcaste tú de cabeza. Que es de los pocos goles que has tenido que marcar de cabeza, ¿no? O recuerdo yo muchos.
Sí, es la verdad que no es cosa que hago mucho, no es tenemos gente para eso.
John, un placer, de verdad. Hemos estado media hora hablando contigo, con Sergi Mas también. Para él no era la primera entrevista, para mí sí que era mi primera entrevista contigo, y eso que te he visto, ya te digo, 100.000 veces, pero nunca se había dado el caso, y he tenido que montar una plataforma, un Twitch, para poder hablar contigo, pero bueno, oye, un placer, de verdad. Ojalá en la historia del Español siempre te va a recordar, pero que ojalá la historia te haga volver aquí para hacer algo en el Español también, porque supongo que a lo mejor te gustaría hacer algo en el Español como hace Tommy, no sé si de esa manera, pero ser scouting, por ejemplo, del Español en Dinamarca, ¿lo estás haciendo? ¿Recomendarías a un jugador danés?
No lo hago, no.
Pues también, no estaría mal que pudieran decirte, John, si ves alguna cosa, dinos algo.
Ya me lo han dicho cuando dejé el fútbol, ya hablaban un poco
Pero cuando dejaste el fútbol, actualmente no te han dicho nada.
Pero ya llevo tanto de años fuera del fútbol que no puedo.
Algún amigo que te diga, oye, ¿te has visto ese? Y que llames aquí a Cornellá, sí, hombre, sí.
Claro, hombre, claro.
Yo ya me gustaría ya. Es un club, es el club de mi vida y no sé, no puedo olvidar nunca los años que tuve ahí, claro.
Es una pena que no te pudieras despedir en el Español. Aunque te despediste el día del Málaga. Pero bueno.
Ya. Bueno, cosas de la vida.
Ya, pero duele, de verdad, John, duele. Pero bueno, hay que ser positivo y que la gente te recuerde como te recuerda, que seas un mito del españolismo, es algo que no muchos jugadores pueden decir, ¿eh?
No, la gente se ha portado sensacional conmigo en todos los sentidos. Eso. Y cada vez que vuelvo, pues la gente me trata muy bien, eso es importante.
Y nosotros también.
Y ánimo a vosotros todos, ¿eh? Que vamos a salir de esto, no os preocupáis.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Las 6:08, seguimos en directo, sintonía a tiempo de Español, nos quedan solo 22 o 21 ya. Si alguno ha venido un poco tarde o se ha incorporado un poco tarde a tiempo de Español, recuerden que hemos empezado a las 5, que hemos escuchado a Darder, que acabamos de escuchar a John Laurisen después de la entrevista que ayer tuvimos en el Twitch con Sergi Mas y con el gran danés, y que hoy en el Twitch estarán con nosotros Arteaga y Carlos Cameni. Así que no se pierdan el Twitch de hoy, porque vamos a hablar del tema de la ambición. Y uno de los temas de la ambición que dejó fuera a Kameni del Español fueron unas declaraciones suyas en un momento determinado, cuando dijo que este club no tenía ambición. La gente se le echó encima, yo también, porque estaba Pochettino de entrenador y creo que Pochettino sí que tenía ambición. Otra cosa es lo que pudiera o no pensar el club, que eso ya son otras historias. Así que nos quedan 20 minutos de programa. Nos vamos a ir ya, después de hacer una mini pausa con la parada, para que los oyentes ya puedan participar en nuestra porra del partido. Tengo aquí el número de partido ya, si al final acabo con los papeles perdiéndolos. El partido es el 1319 ya de la historia de Tiempo de Español, jornada 22. Recuerden, el domingo a las 2 de la tarde, desde la 1 en Tiempo de Español, Elche Español en el Martínez Valero. Así que los teléfonos 93-270-3781, 93-270-3782. Si acierta resultado igualador, ya sabes que te llevas el ticket regalo de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Si vas por aquella zona, por aquel distrito, recuerden que si quieres desayunar bien, La Parada. Si quieres comer bien, La Parada. La Parada en el mercado del Guinardó. Ford Cafetería La Parada premia al oyente que acierte resultado igualador con un ticket para un desayuno o una comida. La pausa y vamos con las primeras llamadas.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmain, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
6:12. Haremos una parte de la porra hoy y el domingo en la previa del partido también, para los oyentes que por supuesto quieran opinar sobre lo que puede pasar en el partido Elche-Español. Y también les digo una cosa, si hay alguna cosa extraña en la lista de convocados, haremos como el día de Joselu, que los que han llamado hoy puedan llamar también el domingo si hay algo raro. Es decir, que dicen, Martin Braithwaite, resulta que Martin Braithwaite se ha lesionado, pues podrán llamar otra vez. Bueno, vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Al tu nombre?
Kiku Thor.
Resultado y goleador, Kiku.
1-3.
UA 3, ¿quién marcará?
Martin Braithwaite.
Martin Braithwaite, digam.
Bueno, jo crec que aquests tres partits que venen poden marcar l'objectiu de l'equip. Si lluitarem del 12 al 15 o lluitarem del 15 al 19. Independentment dels arbitratges, eh? Perquè el que tenim aquest diumenge, vaya, pitjors no es podien tocar. Però bueno, això no els ho llegim nosaltres. I mínim, Javier, d'aquests 9 punts, mínim n'hem de treure 7.
Sí, sí.
I està clar que els fitxatges del mercat d'hivern tenen que jugar i els experiments deixem-los per un altre dia. Però els fitxatges tindrien que jugar. Crec jo, que és el més que el Diego els hauria de posar.
Alguna cosa més?
Sí, bueno, pues felicitar-te pels tuits d'aquesta setmana, tu i a la Mari Carmen, que han estat superguais, i vull falta veure el Kameni i l'Arteaga.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Vamos con otra llamada. Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
El teu nom?
Josep Serlei.
Resultat i goleador, Josep?
0-1, Puado.
Puado, digue'm.
Bueno, a veure si traiem 7 punts a aquests partits que queden, i bueno, això del Twitch estic encantat, perquè jo la millor època que estic vivint és la de Sarrià, m'entens? Jo estic molt cremat actualment amb els jugadors actuals, perquè no donen alegries a l'afició. Jo vaig disfrutar molt a Sarrià. Vaig veure jugar a Kameni, a Encono...
A Kameni no, eh? A Kameni no.
A Kameni... Bueno,
en Sarrià no, en Sarrià no a Kameni.
El vaig veure a Montjuïc, perdona.
Montjuïc,
Però clar, Cayetano té el Caselli, o sigui, allà disfrutaven els diumenges, no ara que cada dia surten pipat al camp, perquè sempre és el mateix, i no donen alegria al Lauricen. Jo vaig disfrutar molt amb el Lauricen, jo vaig disfrutar molt, i a la Miano, i tota aquesta gent, o sigui, és el que estan parlant ahí con el Sergio Mas. Abans era dels colors, però és que ara que venen nois aquí que no fan res, o sigui, surts cada dia cabrejat al camp. No tens il·lusió. Jo porto un any que estic desil·lusionat, m'entens? Perquè he viscut ja també lo de la UEFA i tot això, o sigui, i ara no tenim aquesta missió. Estem així en el limbo, o sigui, bueno, a veure si guanyem un partit, i més hem guanyat aquesta temporada dos partits a casa, o sigui, que no tenim al·licients els aficionats. És que abans el futbol era una altra cosa, era. Ara pots protestar, però que se toma un poquito de cerebro, ¿m'entiendes? Com els àrbits i coses d'aquestes. O sigui, hem perdut, teníem una elegància espanyol fa molts anys, que ara no la tenim, l'hem perduda totalment, perquè el club està, mira, en el limbo.
Bueno, bé, bona tarda. Gràcies.
Adéu.
Vamos con otra opinión. Bona tarda, buenas tardes.
Sí, bona tarda.
El teu nom?
David Rocher.
Resultat de goleador, David?
Mira, 0-1.
Sí, qui marcarà? Confiem.
Denis
Suárez.
Esperem que el posi de titular. I bé, jo he sentit, sí, el Sergi Darder, no? El nostre capità, molt bé, molt bla, 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 parla de conya, però estic veient el mateix que diu Diego Martínez. Estic veient, o sigui, tots estan units, demostreu-ho al camp, sisplau, demostreu-ho, em sembla que tu també ho has comentat, doncs anem a demostrar-ho. O sigui, ojalà que m'ho demostrin i guanyem 0-3, que encara que perdi la porra, però vull dir-te, hem de guanyar, sí o sí, demostreu al camp, tenen moltes ganes el diumenge, jo també tinc moltes ganes, i espero veure un partit, com a mínim, intens, amb molta intensitat. Sempre ho dic, o ho repeteixo, si perdem o empatem, com a mínim que hem lluitat, que hem dit, mira, hem tingut mala sort, por X, por B, per l'àrbit, perquè el dels àrbits és el que ha dit un oient, bueno, de Maixé, m'entens? Però bueno, és igual, ja veurem. No, ara no parlem dels àrbits, anem a veure com juguem, amb quina intensitat sortim i si realment tot el que ha dit el Darder té raó, perquè el que jo tampoc estic d'acord que digui com si l'afició, que l'ambició és el club que no té ambició. A mi, no sé, ell, clar, està dins, no pot dir el contrari, no? No sé, Javier, ojalà tornis d'Elche content, voldrà dir que hem guanyat, i està clar que els pericos estarem supercontents. Però és un partit d'aquests que es diu trampa, eh? Ja veurem. ¿Vale?
Moltes gràcies, David.
Vinga, que vagi bé, Javier.
Adéu, 6:17. Vamos a hacer un atraco. Está con nosotros aquí el creador del logo del Twitch de Tiempo de Español, que es Paco Seijas, que quiero saludarle. Paco, buenas tardes, acércate.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te voy a preguntar, ya que estás aquí, vas a participar en la porra también. El resultado y el goleador, Paco.
Te diría que 0-2 y Martin Braithwaite, ¿no?
Bueno, yo agradecerte porque de manera altruista decidiste hacer un día un logo y ese logo que está en el Twitch de Tiempo de Español. La pregunta es, ¿la idea cómo sale de hacer ese logo que a mí me parece muy bonito?
Si te digo la verdad, lo que tenía muy claro el concepto era el JDH y las iniciales de tu nombre y que la D fuera minúscula. Para mí eso es como el centro de lo que le da fuerza al logo. A mí visualmente es lo que más me gusta.
Pero ya había que jugar con los colores azul y blanco también del Español y de COPE.
Correcto. O sea, todo. Pero eso ya fue como un añadido. La idea siempre fue como basarme en la D minúscula esa, que era lo que marcaba, lo que le daba fuerza al resto del mensaje.
¿Y estás contento?
La verdad es que sí, lo vi, se lo enseñé a mi mujer, a mis hijos, les gustó mucho también, le dije, hostia, digo, pues se lo envío, pero ya yo te lo envié, como ya te dije.
Yo recibí, ya es lo que te he dicho, varios logos, pero este es el que a mí me gustó más, y luego hiciste uno que es un poco el que teóricamente vamos a utilizar para el plotter de cuando aquí se pueda hacer algún día algún programa de Tiempo de Español y de COPE, y es muy bonito, la verdad es que es muy bonito, pero tú no eres diseñador.
No soy diseñador, no. Me dedico a hacer auditorías de centros de datos de empresas de informática, o sea, y no tengo nada que ver con el mundo del diseño. Simplemente, mira, me dio una tarde escuchándote que necesitabas un logo y por ayudarte y echarte un capote pensé, ostras, pues mira, lo voy a intentar y ha salido eso y súper súper contento de que os haya gustado.
No, a mí me encantó cuando lo vi. Había dos muy parecidos, que hicieron uno más pequeñito y otro más grande en relación a lo que era el interior de Tiempo de Español y de JDH. Pero yo creo que lo que significaba el Twitch es un poco lo que significa el logo también. Es decir, había que buscar un logo que tuviera una vinculación con el propio Twitch, con el propio Tiempo de Español y con la radio. Y yo creo que lo conseguiste. Por lo menos a mí me gusta. He recibido otros que bueno, pues oye, que no digo que estén mal, pero que no era la filosofía que yo quería y que la radio también quería.
Ajá. Sí, porque de hecho yo creo, en ese sentido, sin echarme flores, pero lo que está bien es la sintetizar, o sea, lo que es el programa y lo que es el presentador del programa, ¿no? O sea, como es como para mí era como un dos en uno, ¿sabes? Aquello de
en este caso era un tres en uno porque era la radio también.
Bueno, pero lo de la radio ya ha sido ya más sencillo.
Sí, pero había que hacerlo.
Ya, correcto.
Había que mezclar todo esto.
Sí,
el programa, el nombre del que presenta el programa, o que hace el Twitch en este correcto, caso, porque es para el Twitch, y luego el tema de la radio. Claro, porque tú podías haber puesto colores de otros colores, te hubiera dicho, pues no, es muy bonito, pero...
Claro, que tiene que...
Que coincida que además azul y blanco con los colores del español.
Correcto.
Y eso también ayuda mucho para todo. Sí.
Oye, aparte, siempre buscando, siempre en este sentido, como a nivel más empresarial, como el color corporativo,
exacto,
¿no? Por decirlo de alguna manera.
Lo importante era el tema corporativo también.
Claro, que para que quede todo uniforme, no vas a poner el verde, aunque a ti te guste mucho, o el fucsia, o sea, cuando no encaja para nada ni con el programa, ni con la emisora, ni con el club, ¿no? Eso sí, y eso, en ese sentido lo veía muy claro.
¿Y el tema del Twitch cómo lo estás viendo?
Yo creo que estás genial, o sea, te da una nueva faceta, o sea, creo que sobre todo te haces más cercano a la gente. La gente también puede interactuar más porque al tener el chat activo, pues cada uno puede expresar sus ideas, puede decir cosas. Haces muy bien en ir leyendo y presentando a todo el mundo, porque así todo el mundo se da como presente.
Es parte
correcto,
de lo que es el programa.
Forma parte, es evidente. Es, por ejemplo, no sé, por la entrevista ayer con John Lauris, ¿no? O sea, que en un momento, pues, cuando estás finalizando, pues recapitulas, lees todas las opiniones que ha habido y más o menos haces una síntesis de las preguntas de lo más significativo que hay para preguntarle al personaje que estás entrevistando, ¿no? La verdad es que te queda muy bien estéticamente. Estás perfecto ahora con...
A ver si me traen la silla ya para sentarme en una silla de streamer.
Bueno,
poco a poco.
Yo creo que como que cada vaya subiendo un peldaño poco, ¿no? O cada día un peldaño, ¿no? Un poco más
también ayuda etapa, ¿no? Si el club estuviera mejor, pues ayudaría también mucho más a que la gente a veces se enganche, pero bueno. Estas cosas son difíciles a veces de prever, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay. Entonces, con eso es con lo que vas a tener que vivir, ¿sabes? O sea...
Pues gracias, Paco, de verdad, por venir aquí.
No, gracias a vosotros.
Porque también querías venir un día a ver cómo era esto.
Sí, hacía gracia. Nunca había estado en un programa de radio y entonces el estar aquí, en verte en directo, te había escuchado... durante mucho tiempo con mi padre, desde hace 25 años, y tú no te acordarás, pero yo te llamé una vez porque era cuando era el gol aquel de Sergio González, que no metía ningún gol antes de la Copa del Rey.
Hace, ¿sabes?, 23 años
hace
de eso.
Hace 23 o 24. Pero 23. Yo te había escuchado bastante antes de eso, ¿eh? O sea, ya te habíamos escuchado, pero me acuerdo de...
Que dije yo, Sergio va a marcar en la final de
correcto.
Copa.
Correcto. Y luego, mira, pues marcó y lo volviste a entrevistar. O sea,
sí.
Fue, la verdad que fue emocionante, fue muy chulo.
Felicidades por el logo y gracias por aportar ese granito de arena al Twitch de Tiempo de Español también, Paco.
Todas las gracias para ti y que te veamos muchos años más haciéndolo y mejorándolo. O sea,
ojalá.
Y tanto que sí.
Bueno, vamos con las dos últimas llamadas, que tenemos que hacer la última pausa y marcharnos a Rumbus y a Pinocho. Buenas tardes.
Tardes.
¿Tu nombre?
Xavi Tor.
Xavi, ¿resultado y goleador?
1-2.
¿Sí? Darder. ¿Alguna cosa más?
Sí, que tenemos que salir con intensidad y que no tenemos que salir como el otro día porque se equivocó bastante en el planteamiento táctico. Y en el caso de que no ganáramos, o sea, empatáramos o no ganáramos, depende de la imagen que se dé, deberíamos empezarnos a plantear el tema del entrenador. Y ya está, nada más.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos con la última llamada. Pues se perdió ahí la llamada. Pues aprovechamos para hacer la pausa. Y con Bar Pinocho recordaremos los partidos de este fin de semana, poco de nuestro fútbol base y también, por supuesto, de los RC Specials, que mañana juegan la segunda fase en la Dani Jarque de la Liga Genuine.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. Con Bar Pinocho, el bar de la boquería, vamos a recordar los partidos de este fin de semana de nuestro fútbol base. Hay pocos, porque como es carnaval, pues ya lo saben, casi todos están de fiesta o de torneos. Empezamos por la categoría masculina, el domingo a las 12 del mediodía en Ibiza, Islas Pitiusas, Español B. Mañana sábado a las 5 de la tarde, Europa Juvenil A. Y ayer se disputó el partido, no sé si ayer o anteayer, no lo recuerdo bien ahora. El partido aplazado, Gabá 1, Juvenil B 1. El Juvenil B, que de los últimos 10 partidos ha ganado 8, empatado 2, sigue líder de la Liga Nacional. Torneos del Infantil A, del Infantil B, de la Alevín A, Alevín B, Benjamín A y Benjamín B. Seguimos con Bar Pinocho, pero con los partidos de nuestro fútbol base en categoría femenina. El primer equipo no juega porque hay un torneo en Australia, donde está la selección y se para todo. El domingo a las 12, Europa Femenino B. También el domingo a las 7, San Gabriel Juvenil A. Y torneos para el Infantil B y el Alevín A femeninos. Aprovechamos también con Bar Pinocho, el bar de la boquería, para recordarles los horarios de cuando juega mañana sábado y el domingo el equipo de los Special en la segunda fase de la Liga Genuine. Mañana sábado a las 12 del mediodía en la Dani Jarque, Español Valencia. A las 6 y media, Español Almería. Y el domingo a las 12, Español Atlético de Madrid. Todo ello, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería. 6 y 27, nos vamos a Rombus. Recuerden que el domingo buscaremos al término del partido el jugador más sólido y seguro de Rombus, del encuentro entre el Elche y el Español, que comienza, recuerden, a las 2 desde la 1 en tiempo de Español. Y por supuesto tenemos también una cita hoy a las 8 menos cuarto en el Twitch de tiempo de Español con Carlos Cameni. Y el domingo, pase lo que pase después del partido, a las 7 haremos un Twitch para reír o para llorar. La terapia de los partidos. Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. Minuto y medio para poner el punto y final, minuto y medio para tomarnos una estrella y despedirnos también de nuestra compañera Gisela Cot. A lo mejor vuelve, pero no lo sabemos. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella en un programa que hoy empezaba a las 5, por si alguno llega tarde, me dirá, ostras, ¿ya acaban? ¿Se van a las 6 y media? Pues sí, porque a partir de las 6 y media, en la onda media, se va a disputar, ustedes van a poder vivir los dos partidos de los que quedan de los cuartos de final de la Copa del Rey de Básquet. Ayer, grande Unicaja, cargándose a los otros y hoy todos con la Peña. A ver si conseguimos que la Peña sea campeón en Badalona de la Copa del Rey de básquet. A mí, sinceramente, me da lo mismo, pero que gane la peña, que gane la peña. Gracias a todos, nos encontramos en el Twitch a las 8 menos cuarto con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y el domingo a la 1 en tiempo de español. Así que, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.
Crec que avui la lluna està espectacular. És un...